Mire ahí.
Alabado Dios. Es como si le dijera, ¿qué hay contigo, Juan? ¿Qué hay con Abelardo? Con Elizabeth. ¿Qué hay con la iglesia? ¿Qué hay contigo? Alabado Dios. ¿Qué hay con el cielo? Amén. Vamos a ver un pasaje muy clásico para esto. Alabado Dios, Juan. Juan 14, qué pasaje tan apropiado. ¿Cuántos saben lo que dice en Juan 14? Amén, donde Jesús habla del camino, ¿verdad? Para llegar al Padre. Cosa que no sabíamos y no nos decían eso, ¿verdad? O lo oíamos, pero no lo asimilábamos en el corazón. O sea, como que había muchos caminos, ¿verdad? Y muchas escaleras, ¿no? Alabado Dios. Para llegar allá a la gran ciudad. Gloria a Dios para siempre. Juan 14, 1 al verso 3. Gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Casi no podía entender antes este versículo final 3, cuando Jesús hace un juego de palabras aquí, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y yo decía, bueno, ¿cómo Jesús se va a tomar? Él viene, se va y viene, y Él se toma a sí mismo, pero no es a nosotros, ¿verdad? Él mismo viene y Él mismo nos toma a nosotros. El mismo Jesús lo hace y nos lleva a un lugar, ¿a dónde? Ay, hasta suspiro, a la casa de mi Padre. Dijo de su Padre, pero si estamos en la familia de Dios, también somos hijos. Y si hijos, ¿qué? También herederos. Antes de continuar, estoy emocionado, pero quiero decirle que a veces nosotros nos menospreciamos. Y decimos, bueno, pues yo no tengo mucho dinero, ni una casa propia, un carrillo sí por ahí, ¿no? Alabado Dios, tengo mis mascotitas y eso, pero no tengo una profesión, no tengo mucho dinero en el banco, no tengo. Y nos olvidamos que Jesús tiene una residencia y que nosotros somos herederos allá y que nosotros tenemos tanta riqueza en el cielo. Porque si es el cielo del Padre de Jesús y nosotros somos hermanos de Jesús, entonces, ¿de quién cree que es la herencia que está allá? Amén. Diga, es mío, es parte mía. Así que nunca se menosprecia y dice, no tengo dinero como aquel que canta negativo, ¿no? Alabado Dios. Padre, te damos gracias, soberano Dios. Gracias por tu palabra, Señor, que nos has dejado para nosotros. Gracias por ese consuelo, esas promesas, esas recompensas que tú tienes para nosotros, que tú te fuiste a preparar un lugar que tal vez no quepa en la imaginación de muchos de nosotros, pero tú nos dices que es cierto, que es seguro y que tú mismo lo preparaste y tú mismo vienes y nos vas a llevar para estar contigo siempre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a desvelar o revelar un poquito los misterios del cielo. A mí eso está muy interesante. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al cielo? La Biblia habla mucho del cielo y ¿sabe qué? Se va a sorprender, pero habla más del infierno. Muchos dicen cuando no es real, que no es, y habla más de eso, de esos temas. Entonces, en realidad, la pregunta es, ¿habrá calles de oro allá en el cielo? ¿Habrá puertas de perlas y un mar de cristal? Alabado Dios, la Biblia dice que sí. Entonces, ha habido algunos que han ido, muchas personas se preguntan, bueno, ¿quién fue hasta allá adentro y regresó? ¿Acaso hay alguien que ha ido? Bueno, si llegaran, si fueran y salieran, tal vez no se la creyeran, como el rico, ¿verdad? O sea, como Lázaro, que él fue, o el rico que estuvo en ese lugar, alabado Dios, si mandaban a Lázaro a rico, no iban a creer. Bueno, algo que se ha perdido, alabado Dios, mucha gente se pregunta, bueno, ¿dónde estarán los nuestros? ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿Qué estarán haciendo? ¿El cielo es un lugar aburrido o es real? Alabado Dios. ¿Sabe que el cielo es un lugar increíble? Es maravilloso. No se podría describir con estas palabras solamente. Hay veces que, lamentablemente, cuando se habla del cielo, es la doctrina más mal entendida. Y me da tristeza a mí, no solamente con los de afuera, sino también para mucho creyente dentro de las iglesias. Y sabe que mucha gente se deja arrastrar por los mitos que rodean el cielo. Piensa que en el cielo es un lugar para estar nomás flotando, y luego que hay angelitos tocando arpas, y luego angelitas, y luego de colores, ¿verdad? Tocando violín y arpas, o sea, se dejan llevar solamente con eso. Alabado Dios. Quiero hablar en este tema lo que la Biblia dice y dónde vamos a pasar la eternidad. Pues es para allá que vamos, amén. Entonces, si nosotros vamos a pasar para siempre allá, ¿tiene sentido? ¿No le parece que hablemos más del cielo? Y que creamos, que preparemos, o sea, que preparemos nuestros corazones y nos preparemos. Vamos a vivir por siempre, así que vale la pena hablar de estos temas y predicar. Alabado Dios en algo al respecto de esto. Así que vamos a hablar de los diferentes aspectos que tiene el cielo. Entonces, hay muchos epitafios, hermanos, que se han escrito en lápidas, en tumbas, ¿verdad? Yo he apuntado algunos. Y qué propicio para hablar de algún epitafio, ¿verdad? Uno de ellos lo anoté, no sé, por ahí en la costa del este, en alguna tumba, no sé dónde, del este de los Estados Unidos. Está escrito así. Por ejemplo, uno dice así: aquí yace el cuerpo del viejo Pis. ¿Qué nombre es ese? Está sepultado bajo las flores y bajo los árboles, pero Pis no está aquí. Simplemente el envase, Pis salió y se fue a Dios. Está bonito el epitafio ese, ¿verdad? Recuerdan que en algunos lugares le venden a usted el producto, pero no el envase. El envase es retornable, como en nuestro país, ¿no? La Coca-Cola y todo eso. Bueno, todavía algunos ya no, ¿verdad? Pero bueno, eso es exactamente nosotros. Dios nos depositó en un envase. Tóquese usted para que se la crea y pellízquese. Porque... alabado Dios. Un estuche, una tienda de campaña, le llama Pablo. Entonces, eso es lo que sucede cuando usted es cristiano. Claro que no cualquier cristiano, ¿no? Nacido de nuevo en comunión con Dios. Usted se sale del envase y va a Dios, y el envase se queda aquí, en la tierra. Luego vamos a profundizar más estos temas porque vamos a seguir hablando de esto. Yo mismo estoy emocionado, alabado Dios, porque casi no se habla en las iglesias, como que se ha dejado eso, ¿no? Entonces, el envase es claro, el cuerpo va a la sepultura y se queda ahí. Y le tengo una sorpresa, una nueva. Bueno, no es nueva para usted, temporalmente, porque el cuerpo va a ser resucitado. En un futuro no se pierda, porque vamos a seguir hablando más de esto y profundizar. Ahorita vamos a tocar solamente las orillitas, algunos aspectos del cielo, de ese lugar. En cierto salón de clases, una maestra de escuela dominical que tenía niños y niñitas ya grandecitos, les hacía varias preguntas a los niños acerca del cielo y decía: si yo vendo todo lo que tengo y lo doy a la iglesia, ¿me iría al cielo por eso? Y los niños y las niñas decían: no, con signos de admiración, claro que no. Ahora, si yo limpio mi casa todos los días y yo siembro flores, ¿me iría al cielo? Y los niños: no. Ella continuó y dijo, si yo soy amable con los animales y amo a la gente, ¿me llevaría eso al cielo? Parece que se ponían de acuerdo, todos gritaban: no. Entonces, la maestra siguió haciendo preguntas. Entonces, ¿cómo puedo ir yo al cielo? Y un niñito que era nuevo en la clase, que estaba sentado allá en la parte de atrás, era nuevo, dijo: maestra, usted se tiene que morir primero. Los niños son sabios, ¿no? Y en cierta manera es cierto, es un pasaje. Bueno, una creyente, ¿verdad? Nacida de nuevo para irse al cielo. Eso es verdad. Si Jesús no viene antes para estar nosotros, para llevarnos en el rapto y nos vamos con Él, entonces sí, la única manera es morir para presentarnos allá con Él. Ahora, eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene una posibilidad de ir al cielo, porque el porcentaje de la muerte es 100%. ¿Cuántos habían eso? Que es necesario que todos muramos una sola vez y después de esto al juicio. Entonces, se dice, hermanos, que en todo el mundo, le voy a poner a pensar un poquito, darle algunos porcentajes que yo me interesé mucho en eso. En todo el mundo se dice que 3 personas mueren cada segundo. 1, 3, 2, 6, 3, 9. Cada segundo. Si le seguimos así, vamos a hacer cuentas un poquito y detenernos en la aritmética espiritual. 3 personas cada segundo. Tic, tac, tic, tac. 3, 1, 3, 3, 3. Cada segundo. Ahora, 180 personas mueren cada hora. 180 cada hora. Aquí llegamos, ¿verdad? A la 1:30, 2:30. 180 personas. 100,000 personas mueren cada día. No, estamos un poquito, a ver. 180 cada minuto, perdón. Cada minuto. Está más alarmante todavía. Cada minuto. 100,000 personas cada hora. Ahora, si la Biblia, conforme la Biblia entonces, es cierto lo que sucede cada después de la muerte, quiere decir que más de 25,000 personas mueren cada día. Todos los días 25,000. 25,000, como dicen en inglés, every day, 25,000. Alabado Dios. Entonces, de esas 25,000, unos van al cielo y otros al infierno, no los 25,000. Lamentablemente por la Biblia y sabemos nosotros que la mayoría van al infierno, ¿se imagina? ¿Cuántos irán al cielo? O sea, solamente Dios en sus designios, Él sabe. Entonces, según algunas encuestas, hermanos, hoy se ha perdido el interés en todo. Bueno, vamos a ver, a empezar por aquí. En Estados Unidos especialmente se ha perdido el interés de hablar del cielo o del infierno. ¿Verdad que sí? Antes se oía mucho, hoy como que ya poco. Se dice que el 82% creen en el cielo. Y el 63% aquí en Estados Unidos dicen que esperan ir allá después de morir. Pero la verdad, muchos de los que hablan del cielo no irán allá. Una canción, lo dicen en canción, pero es cierto. Entonces, hoy usted no creerá muchos sermones, o sea, no va a oír más bien muchos sermones que se predican en cuanto al cielo o al infierno. No se oye sobre la naturaleza del paraíso, porque hay un paraíso también. Luego explicamos y hacemos la distinción de uno y de otro, que nos espera a todos los que tenemos la fe en Cristo Jesús. Ahora, el cielo sigue siendo popular en los novelistas, en los escritores de libros, en los productores de películas de Hollywood, ¿verdad que sí? Y ponen y hacen ficción del cielo. Pero cada vez se considera menos entre predicadores y maestros y todas las religiones. Menos, entonces, incluso muchos consideran que esto del cielo es para los evangelistas de antaño, un poco retrasados. Ya ve que las personas cuando van a la universidad, al college, que le dicen, los bombardean con información y como hay maestros ateos y salen con eso ateos, ya no van a una iglesia, ya no creen eso, lo de sus padres, como contamos de aquel que era la tercera generación y que iba a haber otro camino, porque ya sabía el camino, había escudriñado mucho el camino. ¿Cuál? Jesús, camino, verdad y vida. Iba a haber otros caminos. Entonces, así salen muchos. Entonces, algunos dicen que hablar demasiado, o sea, muchos tipo ateos, dicen que hablar demasiado del cielo pudiera distraernos de los esfuerzos de aliviar el sufrimiento en el mundo. Muy compasivos, ¿verdad? Y Jesús dijo que a los pobres siempre los tendréis en vosotros, viudas, pobres, huérfanos. Claro, para hacer algo por ellos. Y debido a que la iglesia, dicen, no tiene el cielo en su mente, o sea, más bien esto es para nosotros. Debido a que a veces nosotros no tenemos mucho el cielo en nuestra mente y en nuestros corazones, entonces lo que tiene que ver es que nos hacemos indulgentes y egocéntricos. Esto va para nosotros, los cristianos, y debiluchos. No tenemos la autoridad para decirle a un ateo y para pararnos. Yo creo firmemente, estoy convencido, persuadido por las escrituras de que Cristo vive y Él fue a la tumba, fue a la cruz, murió a la tumba, resucitó y está sentado a la diestra del poder de Dios y fue para preparar un lugar, como leímos aquí, para nosotros y va a venir por mí. Como ese novio que ama tanto a la novia que se fue para el norte, alabado Dios, y va a volver por ella. Una fidelidad que se enlazaron en amor, pero Dios no falla. Nos podrá fallar mamá, papá, alabado Dios, te dejará tu papá, tu mamá, pero Jehová con todo te recogerá. Esa es una promesa para nosotros. Entonces, hay veces la comodidad presente consume los pensamientos y el ciclo es simplemente un pensamiento tardío. Perdón, el cielo. Para nosotros solamente es tardío, estamos arraigándonos más aquí en la tierra. Eso es peligroso. En una de las estadísticas que hace una encuesta de una asociación llamada Barna, algunos han escuchado eso, una agencia más bien que hace estadísticas, nos dice que casi no hay diferencia en la posición moral y el estilo de vida entre cristianos y no cristianos en el mundo de hoy. Debe alarmarnos eso. Allá afuera se divorcian, hacen esto, aquello, pelean, se enfadan, en la iglesia también. Allá son libertinos, son carnales, en la iglesia también. Cada vez está faltando más gente a la iglesia. No se interesa, si no viene a la iglesia, pues no se interesa del cielo. Entonces, en última instancia de Jesús tampoco. Entonces, lo que sucede cuando olvidamos de que Dios ha preparado un lugar en el cielo donde pasaremos la eternidad, es que en ese lugar es que olvidamos que es glorioso, es maravilloso y que es real y no es imaginario. Entonces, cuando se empieza a dudar de eso, se empieza a empujar fuera de la pantalla, o sea, del cielo o del pensamiento en el cielo, y lo próximo que se hace, que sucede, es que se empieza a producir aquí en la tierra, aquí y hoy. ¿No ha oído eso? Que el reino es aquí y hoy, que yo voy a hacer la nueva Jerusalén aquí. Hubo ancianitos, inclusive en mi pueblo, que compraron un lugar en la sierra y le ponían la nueva Jerusalén y querían imitarlo y hacerlo como un tipo paraíso. Pero ellos, los ancianitos, querían hacer eso. Pero los ricos y famosos y los artistas, ¿no?, quieren pintarnos cuadros distorsionados de lo que es el cielo, y usted gastará todo centavo e irá a todo extremo tratando de figurarse cómo hacer su situación en esta tierra para que parezcan las cosas. Alabado Dios que ha oído acerca del cielo igual, inclusive usted ha oído que la gente y la ciencia, los científicos quieren hacer un lugar en el espacio. Esto de la luna ya es un pasito de pulga, ya ciudades y refugios y todo eso, ya Marte y luego próximos viajes para los ricos que pagan viaje para allá. De alguna manera especulan que no hay seguridad en la tierra, pero que dice parece que Miqueas dice, aunque te remontares hasta las estrellas, hicieras tu nido, de allá te derribaré, dice Jehová. Entonces, así es. Entonces, alabado Dios, la gente quiere librarse entonces del dolor y conseguir todos los juguetitos caros y vivir aquí en un hermoso lugar, islas, cosas paradisiaicas. Alabado Dios, mi acento, ¿no? Entonces, todo eso a veces es el resultado de no comprender y que aunque todas estas cosas son buenas, a no ser la extravagancia, ¿no?, que el que quiere aparentar, hay cosas que Dios nos da y son buenas, techo, comida, vestido, para que las disfrutemos. Pero ellas nunca se van a aproximar, ni siquiera a una vislumbre, nada de lo que hay allá en el cielo. Alabado Dios, hay personas que pasan toda la vida buscando consultores y gente o constructores que les ayuden de alguna manera a imaginarse cómo está el cielo allá arriba y para tratar de producir el cielo en la tierra. Y eso es imposible, no lo vamos a lograr. Y entre eso digo que hay muchos predicadores que dicen que el reino ya está aquí ahora, que tú dilo, decláralo y que ya está. Alabado Dios, lo quieren materializar. Yo le pregunto, ¿dónde está Jesús, literal? ¿Lo están tocando? ¿Dónde están las calles de oro? ¿Dónde están las puertas de perlas? ¿Dónde está el mar de cristal? Alabado Dios. Entonces, ¿sabe que el hombre más rico que ha existido sobre este planeta, llamado Salomón, él experimentó y buscó todo, por aquí, por allá, plantó viñas, consiguió siervos, siervas, no se casó no sé cuántas veces, no sé cuántos hijos, ahí está la cuenta en la Biblia, alabado Dios, y terminó diciendo vanidad de vanidades. Todo es vanidad debajo del sol. Entonces, Dios ha puesto en su corazón y el mío una hambre por la eternidad y por el cielo. Y si no la entendemos nosotros y nos saciamos con eso, con la verdad espiritual de la palabra de Dios, acabaremos nosotros reprimiendo la necesidad y reemplazándolas con cosas baratas y de ¿cómo se podría decir? De pacotilla. O sea, que no tienen valor en lo presente y que no sacian, que no tienen ningún valor en la eternidad y que nos van a dejar a la par vacíos y sin satisfacción. Si la gente, si los ricos no digo los indoctos, no, los estudiosos y los ateos, los agnósticos, supieran eso, que Dios nos hizo a propósito. Él puso un vacío en nosotros y que nada va a ser lleno hasta que no tengamos a Él, que no estemos llenos, que Él los sacia, nunca va a ser feliz, nunca va a estar completo, alabado Dios, el hombre o la mujer. Así que, ¿qué hay en el cielo? ¿Y qué aspectos necesitamos nosotros saber? Mire, hay muchas cosas de las que yo podía decirle acerca del cielo y otras cosas no, pero yo prefiero decírselas bíblicamente usando la palabra de Dios. Así que vamos a examinar algunas cosas que nos puedan servir de cimiento para que nosotros estar bien firmes en lo que creemos, en lo que hablamos y no distorsionar las cosas. Un fundamento, un cimiento. Le voy a hablar solamente de tres cosas y próximamente le hablaré de más, alabado Dios, de cosas más bíblicas, o sea, enseguida. Pero vamos a ver primero. Le quiero hablar de la prominencia del cielo, no la preeminencia, porque preeminencia es primero, pero la prominencia del cielo. Casi no se le menciona en las iglesias y es sorprendente cómo se le menciona de una manera irreverente, iba a decir irrelevante, pero es irreverente. Cuando dice, no, el que está ahí arriba, cuando yo me vaya para arriba y cosas así, y se distorsiona. En nuestra cultura popular, sí se menciona, pero con mucha irreverencia y no bíblicamente, alabado Dios. Por ejemplo, hay en cierto libro de motivación, el autor dice, ¿qué se supone que usted, cómo se supone que usted va a vivir allá arriba? Y él dice, son libros de motivación, ¿verdad? No bíblico. Y hace algunas preguntas, dice, ¿a quién cree usted que va a ver primero allá arriba? ¿A su esposo? ¿Su esposa? ¿Su hermano? ¿Podemos decir al pastor o a quién? ¿A un hijo? ¿A quién va a ver primero? O sea, son libros, como dije, de autoayuda, de fueras seculares. Y muchos escritores venden millones y millones de ejemplares. Para muchas personas el cielo es de mucho interés porque es negocio, ¿no? Pero también parece extraño que en las iglesias no se interesen mucho por los aspectos del cielo, cada vez menos y menos. Está contradictorio, ¿no? ¿Sabe que el cielo se menciona más de 500 veces en la Biblia y en el Nuevo Testamento hay una palabra para cielo que se llama Uranos, como que eso da a entender, me suena al uranio, como lo que están hechas las bombas atómicas, pero que da, se recarga un poquito también al planeta Urano, ¿verdad? Entonces la palabra Urano es en griego en el Nuevo Testamento y se refiere a algo elevado, alto, encumbrado, y tanto en el hebreo del Antiguo Testamento como en el griego del Nuevo Testamento es la misma, elevado, encumbrado, alto. Entonces, usted va a ver, alabado Dios, no se puede tener en la Biblia o no se puede hablar de la Biblia, de la palabra, si en la Biblia sacamos la palabra cielo, no estaríamos hablando en la Biblia cristiana, en las palabras de Jesús. Si sacamos la palabra cielo, no estamos hablando entonces de lugar, de la residencia de Dios. Entonces hay, la gente le quita y ha sacado todo eso, alabado Dios, y sería un error y algo extraño, no es algo muy prominente, ojalá y así fuera, pero en las iglesias y con los cristianos, antes sí se hablaba del infierno, que la gente se asustaba y la gente hacía eso, y cuando las épocas, el año 2000 o hay posible guerra y la gente se pone un poquito, pero después como que deja, ¿verdad? Bueno, en segundo lugar, el cielo, además de que la prominencia del cielo, también la pluralidad del cielo. O sea que hay varios cielos. Esto es bien importante. Sabían que hay tres cielos, ¿verdad? Los cristianos sabemos eso, ¿verdad? Y algunos decían, bueno, yo estoy tratando de figurar que del cielo. Y usted, pastor, me está diciendo que hay tres cielos. O sea que hay la gente, ¿no? Le busca por todos lados. Bueno, ahora dice que hay tres cielos. Vamos a comprobar eso. Hay tres cielos en la Biblia. Pablo habla, una cita que vamos a ver en 2 Corintios dentro de un momentito, que él fue arrebatado al tercer cielo y más adelante él habla, en los mismos versículos habla de un paraíso. Lo vamos a explicar y vamos a hacer división de eso en próximos mensajes. Puedo hacerlo ahorita, pero no quiero salirme de estos tres puntos que traigo. Entonces, Pablo tuvo la oportunidad muy temprana, fíjese bien, porque Pablo fue un hombre de visiones, de revelaciones y el último de los apóstoles bíblicos. Ahorita hay muchos, ¿no? Por allá, pero bueno. Bíblicos, alabado Dios. Y Pablo tuvo una revelación muy temprana de lo que es el tercer cielo, que le voy a hablar dentro de unos momentos. Entonces, eso es bien importante, alabado Dios. Ahora, ¿Cuáles son estos tres cielos? Vamos a hablar por partes y por pasos. Con algunos versículos vamos a usar un poco de Biblia. Alabado Dios. El primer cielo, vamos a ver, es el que podemos llamar el cielo atmosférico. ¿Cuánto le suena la palabra la atmósfera? Porque está la biosfera y la catastrófera. Me está viniendo a eso, todo eso a mente ahorita por la escuela. Pero bueno, la atmósfera se le menciona en los escritos en varias veces. Por ejemplo, a ver, Isaías 55, 9 y 10. Vamos a hablar del primer cielo. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Verdad que Dios es más alto que nosotros y sus caminos? Eso hemos oído mucho ese pasaje, ¿verdad que sí? Bueno, se refiere a la capa de aire que rodea inmediatamente a la tierra, en la cual se mueven, ¿qué? Las aves, se mueven los aviones, alabado Dios, esa capa que vemos azul, el primer cielo, es el firmamento que usted mira inmediatamente cuando voltea para arriba, sea de día o sea de noche, ¿verdad? Pero hay un segundo cielo que la Biblia narra, fíjese la diferencia, alabado Dios, la Biblia menciona, es el cielo estelar. El primero es el atmosférico, el segundo es el estelar. Génesis nos habla de eso, 1, el verso 14 en adelante, y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión, ¿de qué habla? Del sol, la luna, las estrellas, de los cielos, para apartar el día y la noche y sean por señales para las estaciones y para días y años. Continúa leyendo y sigue hablando Génesis de eso. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Bueno, ahí sigue hablando, pero ahí está el mundo estelar, el otro cielo, contiene el sol, la luna, las estrellas y todas las galaxias, los planetas, si le quiere llamar así. Pero Pablo dice que él fue arrebatado para llegar al tercer cielo. Ahí no podrán llegar los astronautas, ningún satélite, no hay vista, no hay ojo humano que pueda ver allá. Entonces, vamos a ver el tercer cielo, 2 Corintios, capítulo 12, verso 1 y 2. Él habla en una profundidad que hay cosas que él no puede decir ni describir. Cierto, no me es conveniente gloriarme, más vendría a las visiones y a las revelaciones del Señor. Fíjese lo que él dice. Conozco a un hombre en Cristo, es el mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Es sincero, Pablo. No sabe si fue en el cuerpo o si fue sacado del cuerpo. No lo sabe, aunque yo pienso que fue fuera, ¿no? En el espíritu. No lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ese es el tercer cielo. Y él continúa diciendo, usted lo puede leer, lo que oyó, lo que vio, cosas que no le es dado anunciar. Entonces Pablo está diciendo que hay algo más allá del cielo atmosférico y algo más allá del cielo estelar. Dice que hay un tercer cielo en donde Dios reside. Entonces, de hecho, en la Biblia se nos dice que vez tras vez que Dios está en el cielo y se nos enseña, por ejemplo, a orar. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así, ¿cómo? Padre nuestro, ¿que estás dónde? En el cielo, alabado Dios, santificado sea tu nombre. Y Mateo 5, 16, alguna cita no dejé. Así que alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a quién. A vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Salmo 11, 4. ¿Dónde está el Señor? Jehová en el templo de su santidad. La silla de Jehová está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios me ve. Abraham dijo, el que me ve en aquel pozo. Dios nos examina. Cuando yo vine a los caminos del Señor, lo primero que sentí, bueno, ya presentía como que alguien me estaba no espiando, sino viendo. Juan, pórtate bien, no hables eso. Antes nos cuidamos cuando chiquitines, ¿no? Ay, dice, una vez yo estaba diciendo maldiciones en un lugar donde se juega basketball y estaba yo jactándome y abriendo mi boca además, y mi papá me estaba viendo de una calzada arriba. Él trabajaba, manejaba en la minería unas calesas que llamado malacate. Y él me estaba viendo, dice, Juanito, tu papá, trágame tierra. No me conocía esa boquita. Alabado Dios. Y hay niños que se descuecen, ¿no? Y niñitas también. Jehová está en su trono en el cielo. Sus párpados nos examinan. Dios nos está viendo. Alabado Dios. Entonces, Dios no está, dijimos, en el cielo atmosférico ni en el cielo estelar. Él está en su residencia. Hasta los niños saben eso. ¿Dónde vive Dios? En el cielo. Dios está en el cielo. Y Esteban dice, el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Tres, el tercer cielo. El cielo es el cielo de los cielos. Ese es el tercer cielo en donde Dios reside y a donde allí un día vamos a estar con Dios para siempre. Luego vamos a hablar de eso, qué vamos a estar haciendo y todos los demás pasos. Alabado Dios. No quiero anticiparme mucho, pero en tercer lugar, alabado Dios, hablemos ahora de ese lugar maravilloso, ese lugar llamado cielo. ¿Qué le parece? Vamos a explicar un poquito amplio también este punto. Vamos a ver el pasaje que escogimos, Juan 14, 1 y 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vamos a ver ahí. Alabado Dios. Creéis en Dios. Ahora, este es un mensaje central y clásico, diría yo, sobre el tema del cielo. ¿Cuántos lo creen? Bueno, en este contexto, para explicar un poquito, hermanos, y entender más de ese maravilloso lugar, vamos a hablar del contexto un poquito, resumido. Mire, Jesús está hablando aquí, anunciando a sus discípulos que Él iba a la cruz, iba a morir y ser sepultado, y que Él iba a resucitar al tercer día, y que iba a volver al cielo. ¿Y qué cree? Los niños se pusieron tristes. Entonces, sus discípulos se llenaron de tristeza en sus corazones y se turbaron. Ellos no entendieron esto, porque ellos estaban experimentando esto en tiempo presente. Para nosotros eso ya es historia. Nosotros ya sabemos eso, ¿no? Ya sabemos y conocemos el camino. Ellos no. Entonces, vemos que aquí los discípulos se llenaron de ansiedad, alabado Dios, querían saber a dónde y por qué y cómo. Y Jesús les da esta verdad. El versículo 2 le dice, miren, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero no falta Tomás, ¿verdad? El incrédulo, como llamamos, ¿verdad? Alabado Dios, el escéptico. Él no entendió esto y dijo, versículo 5, ahí y le dijo, Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Vemos Jesús cómo le explica, tanto a él como a Felipe, ¿verdad? Ahí para dejar ahí la escritura esa. Alabado Dios. Pero nosotros ya entendemos eso ahora. Ahora lo sabemos, que Jesús ha prometido un lugar, que Él va a venir y nosotros lo hemos recibido. Alabado Dios. Muchos judíos todavía no, lamentablemente, pero ellos lo harán. Ahora, Jesús fue al cielo a preparar un lugar para todos nosotros y Él no fue solamente para cambiar nuestro estado mental. Mucha gente cree eso, ¿no? ¿Es tu estado mental solamente? No. No se fue para ponernos en una especie de modorra espiritual a fin de que pensemos nosotros en cosas buenas para que sea nuestro cielo. No. Hay personas que dicen, no, tú pórtate bien, piensa bien, no tengas malos pensamientos, no digas maldiciones. Y piensan que así, ve y confiesa, te ve a la iglesia y piensan que así van a ir al cielo. No, el ser bueno no basta. Lo que cuenta es tener a Cristo, aceptarle como su Salvador y Señor. Entonces, al cielo se le menciona en la Biblia, mire, vez tras vez, pero se le menciona, ¿saben qué? Como un lugar. Tal vez para muchos no sea tan prominente, alabado Dios, tan especial. El cielo es real, es un lugar maravilloso. Y en la Biblia hay muchas metáforas que se usan. Cuando se usa en metáforas se hablan de diferentes nombres al cielo. Por ejemplo, en algunas ocasiones en la Biblia se le menciona como una patria. ¿Verdad que sí? Pablo escribe mucho de esto. Entonces, cuando lo oímos como una patria, nos imaginamos lo inmenso de su territorio, como las patrias ahora que nosotros conocemos aquí, los países, que es grande. Unos países son más grandes que otros, ¿verdad? Ahora, a veces se le menciona también como una ciudad celestial, la ciudad celestial. Y la Biblia dice que está en cuadro, como un cubo. Ahí dice la altura, la anchura, mide igual en una y otra. Usted mire Apocalipsis. Pero cuando pensamos como una ciudad celestial, pensamos como con los ojos espirituales, la vemos como que hay pobladores que hay mercado, que hay comercio, como las fronteras, cuando pensamos que es una ciudad celestial. Ahora, hay veces la mencionamos como un reino. Mucha gente habla del reino. Y a muchas iglesias le ponen el reino, ¿no? El reino aquí y todo eso. Venga tu reino y por acá, alabado Dios. Bueno, eso es bueno. Venga a buscar el reino de Dios y su justicia. Alabado Dios. Pero cuando se le menciona como un reino, nos lo imaginamos como un reinado, como un rey, ¿verdad? Como una organización, que, el gobierno, un proceso. Pero la mejor definición que hay para hablar del cielo es como cuando Jesús llama, por ejemplo, ya ve, Antiguo Testamento, se le hablaba que Yahvé, Jehová, o los títulos que se le dan, Jehová Jiré, Jehová Shalom y todo allá. Pero ¿cómo le llamó Jesús a Dios? Padre, Padre. Entonces, vamos a preguntarle a Jesús, ¿cómo le llama a qué lugar? ¿Qué dijo Jesús? En la casa de mi Padre, verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Entonces, ese lugar es real y es la casa de mi Padre, de nuestro Padre. Dígalo y créalo, alabado Dios. Entonces, Jesús dice que es la casa de su Padre. Muchos de nosotros que crecimos en una familia cariñosa, algunos, ¿verdad? Muchos yo sé que me voy a meter a un terreno un poco pedregoso, escabroso. Muchos tuvimos padres cariñosos, de alguna manera nos mantuvieron, vivieron con la misma mujer, alabado Dios algunos, ¿verdad? Se portaron bien. Ahí estaban los 11, ¿verdad? Nosotros éramos 11, bien acomodaditos. Alabado Dios. Hay veces tenemos un poquito de hambre, ¿no? Escasez, pero estábamos ahí bien tranquilos. Y cuando se iba uno de los hijitos para allá lejos, le echaban los menos. O cuando el grandecito se iba a la escuela. Alabado Dios, ¿verdad que sí? Crecimos así. Pero, ¿sabes lo que hacen nuestros padres con nosotros? Son como un imán. ¿Qué hace un imán? Nos atraen. El imán atrae el fierro. ¿Verdad que sí? En cierta manera. Hay personas, por ejemplo, en algunos lugares que han viajado miles en kilómetros y en millas, ¿no? En millas pues serían menos, miles de kilómetros para ir a ver a su padre y a su madre. Y hay veces algunos que viajan en avión, como estas fechas, solamente algunas horas van y están en la casa de su padre. Y cuando viven los dos, atrae poderosamente, ¿no? No debería de ser, aunque esté uno o una, debería atraernos. Yo sé que muchos están ansiosos por estar con ellos, ¿verdad que sí? Aquí en la tierra, ¿cuánto más allá en el cielo? Entonces, algunos manejan horas, otros días, alabado Dios, para estar. Pero ¿sabe qué? Hay algo muy íntimo, y algo muy personal en la casa de los padres. Mira, cuando llegábamos, no, acostábamos, tirábamos allí y todo, y la mamá que, me vas a arrugar esto, y mira, te planché, y cuidaba, ¿no? Pero nosotros con aquella confianza, y me baja los pies de ahí, las patotas, decían unas, ¿no? Alabado Dios. Entonces, con confianza, como cuando llegamos a la casa de nosotros. Entonces, ahí nos da la idea de que no está vacío. El lugar del Padre no está vacío. ¿Qué hay? Hay muebles, hay cuadros, ¿verdad? Hay retratos de recuerdos que hay. Hay decoraciones. Entonces, se ve con un calorcito que está apartado en el lugar de papá y mamá. ¡Qué lindo! Esto me está llevando a una melancolía. Alabado Dios. Entonces, Jesús prometió que si ponemos nuestra confianza en Él, Él nos ha preparado un lugar en el cielo, en la casa de nuestro Padre. Ahora, nosotros tendremos el privilegio de vivir allí en un lugar para siempre. Y no va a ser aburrido, luego vamos a ver eso, alabado Dios. Ahora, quiero decirle que el cielo no es un lugar imaginario, como muchos lo dicen, escritores y por así decirlo. Otros dicen que el cielo es un estado mental benevolente, una recompensa por ser buenitos. Y dicen que el cielo o el infierno es lo que sea que uno haga en esta vida, una proyección de lo mejor de sí mismos. ¿Cómo no? Una proyección extrasensorial, la telepatía, el karma, la yoga, pone su mentecita en blanco y el que lo visita es un demoniazo por ahí. Amén. Bueno, no tanto amén, ¿verdad? Alabado Dios. Pero, alabado Dios, vemos que el cielo, voy a hablar algo negativo que la gente habla y escritores. El cielo no es una imaginación de la invención, no es un sentimiento de una emoción. El cielo no es una isla, algo apartado por allá, paradisaica. A ver, ayúdame con esa palabra, paradisiaica, como allá en Hawái. Repítala, repítala. Paradisíaca. Un paraíso en la tierra. Alabado Dios. El pastor no está muy preparado en la, ¿cómo se dice? En la aritmética, ¿qué se dice? Bueno, pero no es una visión de añoranza, no es una utopía. Alabado Dios. Alabado Dios. No es una esperanza placentera, ni es una imaginación de ser humano. Muchos dicen el sueño del alma, que cuando uno se murió, está muerto, alabado Dios, el sueño del alma, se murió el alma. No, está más vivito que siempre. El cuerpo muere y va al polvo. El espíritu y el alma salen vivos y están siempre vivos en un lugar o en otro mientras sucede la resurrección del cuerpo. Porque no vamos a estar desnuditos allá. Luego explicamos más esa. Es profundo. Tengo la respuesta, pero no quiero salirme del tema. Alabado Dios. El cielo, más bien, es un lugar preparado, agárrese bien de la silla, para personas preparadas. Y no que yo sea buenito, que haga buenas obras, no, no. Yo me preparé haciendo la reservación. Alabado Dios, aceptando a Jesús, y Jesús me inscribió en el libro de la vida. ¿Estás tú preparado para morir? Si tú murieras, o sea, es la pregunta que hacemos en la evangelización. ¿Sabes a dónde vas? O sea, eso es estar listo, preparado uno. Alabado Dios. Entonces, vemos que el cielo es un lugar preparado para gente preparada, y en el Nuevo Testamento, alabado Dios, más bien en el Antiguo Testamento hay un lugar, hay una palabra en el antiguo, en hebreo, topos, una palabra muy estricta para cielo. Uranos, dijimos que es en el griego, Nuevo Testamento, que es altura, encumbrado, lo alto, ¿no? Pero topos es en el Antiguo Testamento algo muy estricto para hablar del cielo. Pero Jesús ubica, Él dijo, voy a preparar un lugar, y yo estoy convencido de que hay un lugar allá arriba llamado cielo. Ahora, lo voy a poner a pensar aquí, a veces no los confundo. La pregunta es ahora para nosotros, antes de cerrar voy a hacer una conclusión. ¿Dónde está el cielo? Por la Biblia nosotros asumimos y todo lo que la Biblia enseña, la mayor veces nosotros decimos, el cielo está arriba, ¿verdad? ¿Y dónde el cielo, mi hijo, a cualquier niño? Arriba, y ve los aviones, y ve las estrellas, y la luna arriba. Y los grandes también, ¿verdad? Decimos todos, está arriba. Entonces se habla de arriba, que está allá. Pero Efesios, Pablo habla algo de eso, Efesios 4, 10, para respaldar eso. El que descendió, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Mi versión para llenar todas las cosas en todo. Pero quiere decir que si Jesús descendió, ¿de dónde? De arriba, Él mismo es el que también subió. Ahora, ¿cuándo descendió y cuándo subió? Vamos a ver. Hechos capítulo 1, verso 10 y 11. Aquí ya Jesús había resucitado y estaba listo para volver al cielo. ¿Amén? Como cuando uno se sube a un avión, a un helicóptero, ¿no? Listo para volar, ¿no? Bueno, entonces, estando con los ojos puestos en el cielo, es Jesús ya se empieza a levantar y una nube lo cubre, el contexto de esto. En tanto que Él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones de Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Si estaban mirando, estaban para arriba al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros, arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿dónde está el cielo? Arriba, ¿verdad? ¿Están seguros? ¿Sí? Alabado Dios. Bueno, ahora, estos dos varones eran ángeles, claro, sabemos. Así que nosotros damos por sentado que el cielo está arriba. Pero aquí es donde vamos a entrar a un cuestionario. ¿Dónde es arriba? Vamos a hablar geográficamente, alabado Dios, en nuestros continentes y países. ¿Dónde es arriba? Si usted está en la China, la tierra está en otro horario, ¿verdad? Aquí estamos en Norteamérica. Si usted, aquí se monta el cielo arriba, pero si usted está en la China, dice arriba, entonces ya no va a estar. Aquí estamos para arriba, ¿no? Pero allá es de noche, dicen arriba. Alabado Dios. Ahora, si usted está en la Patagonia, digamos Brasil o Chile, y se monta el cielo arriba, y luego se remota a Norteamérica, al Canadá o Alaska, ¿seguirá siendo el mismo punto? Entonces la pregunta sigue siendo, ¿dónde está el cielo? Porque puede estar en general, o sea, puede estar en todas partes en general y en ninguna en particular. Entonces, ¿dónde está el cielo? Conforme en la Biblia. Vamos a ir a un pasaje que nos da la respuesta a esto porque se puede uno confundir. Isaías, aunque aquí hace referencia a un personaje, alabado Dios, enigmático, llamado Satanás, que él estaba allá arriba y fue arrojado del cielo. Vamos a ver Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas, ahí está el cielo estelar de Dios, ensalzaré mi solio o mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del aquilón. ¿Cómo dice su versión? Vamos a traducir esa palabra, léalo en su versión. Me sentaré a los lados del norte. Estamos tratando con versiones, por eso es importante conocer varias versiones. Alabado Dios. Búsquela. Me sentaré a los lados del norte. Ahora, ¿sí dice ahí? Entonces, allá en lo alto, allá en los cielos, hay un lugar al norte. ¿Tú qué decías? Bueno, aquí ya leímos. A los lados del norte. Ahora, sin que importe en qué parte de la tierra usted se encuentre, en donde esté parado, el norte siempre va a estar arriba. No como en todos en general y en ninguno en particular. A los lados del norte. O sea, el que sabe manejar brújulas, mayormente el aviador, el piloto, ¿no? Sabe que la brújula le da el norte, el sur. Una vez está confundido, ¿no? Y es porque el sol se nos cambia un poquito para del este al sur, un poquito. No, pues, ¿dónde está el norte? O nos norteamos cuando andamos manejando, ¿no? Hay vehículos que traen ahí una brujulita y le marca el sur, ahí con las letras N, sur, E o la W en español. Alabado Dios. Amén. Entonces, la brújula le da el norte. La Biblia le da el norte donde está el trono de Dios. Entonces, sin que importe, en cualquier punto que esté en la tierra. Ahora, parece razonable concluir entonces que el cielo está arriba y en alguna parte entre los cielos, porque si hay cielos, hay más de dos. Dijimos que la Biblia dice que tres. Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Entonces, hablamos de la pluralidad del cielo, tres cielos. Entonces, en algún lugar de los cielos al norte está el trono de Dios, más allá de cualquier telescopio más poderoso que tengan los astrónomos. No hay ojo humano ni ningún aparato, por muy tecnológico que sea, que pueda alcanzar a tener vista. Ahora, los científicos, ellos especulan, hermanos, estoy por cerrar. Ellos dicen que hay un lugar por allá en lo alto que tal parece, dice, que está vacante de estrellas y de galaxias. Y esto, alabado Dios, también los eruditos especulan de que se trate del tercer cielo. Y no que Dios esté solamente, que Él viva allá en el tercer cielo, que tenga su ciudad y que solamente esté allí. No, es la residencia donde Él reside. Digamos que Él reside eternamente. Pero Cristo vive en nuestros corazones. Cristo es omnisciente, omnipresente. Él está aquí, allá, en todas partes. Como leímos en Isaías, que sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Amén. Así que no se enoje si es del sur, porque la mayoría podemos, algunos son del sur. No. Alabado Dios. Somos de Cristo. Alabado Dios. Nuestra ciudadanía no está aquí. Hay veces que nosotros sacamos pasaporte, una visa. Es lo que sacamos solamente. Tenemos una visa consular, como le llame, porque la verdadera ciudadanía está en los cielos, donde esperamos a Jesús. Amén. ¿Cuántos entendimos entonces la prominencia del cielo? Que el cielo es pluralidad y que el cielo es un lugar, la casa de mi Padre. ¿Amén? Vamos a estar de pies.